Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.
El mundo de la tecnología y de la discapacidad fascinaron desde pequeño a Miguel Ángel Valero, que compatibilizó los estudios y su trabajo de actor para alcanzar su sueño. Hoy, como ingeniero en telecomunicaciones y profesor universitario, no deja de investigar en cómo aplicar los avances técnicos para hacer mejor la vida de las personas. La celebración de la fiesta de San Juan de la Cruz inspira la reflexión del padre Miguel Márquez. Monseñor Alberto Royo nos acerca a la figura de San Francisco de Borja, que dejó todo para seguir al Señor en la compañía de Jesús. San Juan Bautista es una de las figuras del Adviento y lo conocemos mejor con Cayetana Jairi Johnson. El Adviento es tiempo de esperanza. Y la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque reflexionan sobre si es posible que exista una esperanza sin un Dios que nos ama y nos redime. Muchas gracias por acompañarnos.
Tras una infancia en el mundo del cine, de la música, Miguel Ángel Valero Dugoy se dedicó sobre todo a ayudar a aquellos que tienen discapacidades. Él es doctor ingeniero en telecomunicaciones y es profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Él es padre de tres hijos. Vamos a hablar de cómo la tecnología está llamada a ayudarnos y no a ser algo que nos arrebate la libertad. Buenas noches, Miguel Ángel.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás?
¿Cómo tú te has ido profesionalmente encaminando hacia todo el tema de la accesibilidad en el sentido de ayudar a las personas con distintas discapacidades a poder mejorar su vida?
Bien, desde pequeño he tenido una vocación de tecnología para las personas, de servicio, así caída del cielo. Y entonces decidí estudiar ingeniería de telecomunicaciones porque quería trabajar en tecnología para la salud, en telemedicina, ahora salud digital. Y entonces empezando más bien mi proyecto fin de carrera, pues topé con una persona maravillosa, que es el doctor Arizkun, en el servicio de neonatología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, donde él trabajaba en la detección precoz de la discapacidad, la atención a los niños recién nacidos de alto riesgo. Y entonces ahí empecé a trabajar en desarrollar sistemas de información para la atención temprana. Y en el ámbito de la discapacidad, pues hay un ámbito de prevención, un ámbito de habilitación, rehabilitación y otro ámbito de integración, inclusión, accesibilidad. Y desde entonces, año 95 hasta ahora, pues trabajo en tecnología para las personas, modernamente muy centrada en la accesibilidad digital, es decir, que cualquier persona, con independencia de su capacidad funcional, cognitiva, física y sensorial, pues pueda disfrutar de la vida y participar en igualdad de condiciones, conforme a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero a los derechos de todas las personas de participación libre, con independencia de su circunstancia.
Miguel Ángel, esto que has dicho de la neonatología me parece interesantísimo. ¿Cómo tú con tus capacidades tecnológicas ayudas a que esos niños que nacen prematuros, que nacen con enfermedades, con dificultades, puedan tener una mayor posibilidad de salir adelante? ¿De qué manera concreta se hace eso?
Bueno, en primer lugar, en las unidades de neonatología de los hospitales hay máquinas maravillosas que ayudan a los recién nacidos, especialmente de muy bajo peso, de alto riesgo, a desarrollarse, ¿no? Pero desde el punto de vista de los sistemas de información, de la tecnología, pues también el conocimiento detallado del desarrollo visual del niño, del desarrollo auditivo, del desarrollo cognitivo, motórico, es decir, del desarrollo esperado típico, ¿no? De las capacidades, pues es determinante, ¿no? Entonces, en aquellos años construimos un sistema de información que ayudaba a los profesionales a monitorizar, ¿no? Si el desarrollo visual, auditivo, digamos en lo sensorial, ¿no? También el físico, el motórico, pues iba produciéndose conforme a lo esperado. Para poder, digamos, articular lo que se llama en este caso detección temprana, ¿no? Detección temprana de la posible discapacidad y lo que significa luego de atención temprana y de apoyo al desarrollo del niño, que es fundamental para luego cualquier ámbito de relación con el mundo, la educación, el empleo y conectado también con la accesibilidad en el sentido de que todo aquello con lo que pueda relacionarse ese recién nacido o ese niño que va siendo más mayor, pues esté orientado a que pueda participar, ¿no? Pues imagínate juguetes accesibles, ¿no? Para que un niño con una dificultad de visión o de audición pueda también jugar, porque el derecho al juego lo es, ¿no? Entonces, la tecnología nos permitió y nos permite contribuir a esa detección precoz de la discapacidad, ¿no? Que pueda contribuir a la prevención, que pueda contribuir a la habilitación, rehabilitación de capacidad, que pueda contribuir a la inclusión total, ¿no? A la accesibilidad en cualquier entorno en el que se mueve ese niño o esa niña, futuro adolescente, joven, adulto, persona mayor.
Vamos a tu infancia. Tú eras uno de los rostros más populares de la televisión española. Acabando con dicho Miguel Ángel Valero, algunos saben quién eres, pero si digo el Piraña, ya todo el mundo sabe quién eres, porque era una época en que no había, o sea, o se veía o no se veía Verano Azul, pero todo el mundo sabía quiénes erais los que estabais allí. ¿Cómo acabas tú con 8 años, poco más de 8 años, haciendo una serie de televisión?
Pues estamos hablando del año 79. Yo estudiaba en mi colegio de los Maristas, el cuarto de EGB, y entonces pues una vecina del barrio, su hija trabaja en una agencia de publicidad, le dijo a mi madre que buscaban un niño como yo para hacer un anuncio de comida. Mi madre pensó, total, no le van a coger, Yo fui ahí a la agencia y me entrevistó Antonio Mercero, director de Verano Azul y maravillosa persona, padre profesional, amigo. Y entonces, pues, le propuso a mi madre y a mi padre que hiciera yo el personaje del Piraña en Verano Azul. En agosto del 79, nos plantábamos mi madre y yo en el pueblo de Nerja y así empezó el rodaje de la serie durante un año y medio. A partir de ahí acabamos en el del 80. En octubre del 81 se estrena Verano Azul y a la gente pues le gusta y la disfruta y se convierte en una serie para toda la familia, para todas las personas, hasta hoy, que se recuerda con cariño y que se revive y que para todos los que participamos en la serie ha sido un regalo precioso, ¿no? Por toda la empatía que despierta y el cariño y la ilusión compartida.
Muchas veces los que hacen personajes de malos dicen que hasta les insultan por la calle, ¿no? Que identifican a la persona con el personaje. ¿A ti te pasó lo mismo? ¿Te identificaban con tu personaje?
Sí, porque claro, cuando hice Verano Azul tenía 9 años, el Piraña es mitad el Piraña que imagino Antonio Mercero y los otros guionistas, mitad Miguel Ángel Valero con esos 9 años, ¿no? Entonces, pues me han identificado mucho con el personaje y también porque al final los niños de Verano Azul, pues pusimos al personaje nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser. Y Antonio Mercero era un mago en, digamos, coger lo mejor de cada uno de nosotros para el personaje, ¿no? Entonces, el Piraña nació en un guión y se fue incubando durante el rodaje de la serie, y influido también por Miguel Ángel Valero, ¿no? Entonces, ahí hay una influencia mutua, ¿no? Y claro que hay cosas del Piraña que son de Miguel Ángel, y también el Piraña le regaló cosas a Miguel Ángel, por supuesto, ¿no?
Además de eso, participaste en algunas películas, en alguna serie más, incluso en un grupo de música. ¿Qué es lo mejor que recuerdas de aquella época?
Pues recuerdo aprender muchas cosas, conocer a muchas personas y desde luego cantar, ¿no? Cuando hicimos el disco de Comer Comer con mi compañero Miguel Joventito en Verano Azul y yo, actuar en el circo con los niños, los padres en el Circo Mundial, hacer anuncios, hacer muchas más películas, trabajar en televisión en La Bola de Cristal, hacer doblaje. Pues todo eso ha sido un regalo maravilloso de conocimiento, de experiencia, de muchas personas, de cariño, con lo cual quedarse con un recuerdo es casi imposible porque sería una suma de recuerdos y de anécdotas hasta hoy, ¿no? Pero desde luego creo que sí que me quedo con el cariño de tantísimas personas, de niños, de jóvenes, de personas mayores, y eso es un regalo por el que yo estoy eternamente agradecido y que no lo puedo corresponder con más cariño.
¿Cómo decides de aparcar todo eso y centrarte en estudiar la ingeniería de telecomunicaciones?
Realmente no lo decido porque yo siempre estudié y trabajé a la vez. Mientras hacía Verano Azul, hacía ya pues ese cuarto de EGB. Entonces estaba en tercero cuando me eligieron. Hacía cuarto y quinto de EGB, mientras luego se estrenó la serie y las películas, pues seguía haciendo el, pues eso, séptimo, octavo, el bachillerato. Y entonces, bueno, pues yo estudié y trabajé a la vez. Me gustaba estudiar, me gustaba aprender. Hasta, pues recuerdo en COU, pues hacer teatro también en el colegio de los Maristas en Chamberí. Y entonces, pues fui en paralelo, con lo cual realmente nunca dejé la profesión artística así voluntariamente. Perdón, pero tampoco la estimulé porque a mí me gustaba mi vocación de ser ingeniero de telecomunicación y trabajar en tecnología para las personas, ¿no? En el ámbito de la salud, en el ámbito de la discapacidad. Con lo cual, de alguna manera, pues he podido compaginarlo y de vez en cuando, pues cuando me proponen participar en alguna obrita de teatro, en un cortometraje, en algún anuncio, pues si tengo esa disponibilidad lo hago con mucho gusto, ¿no? Quizás porque pues mi vocación profesional estaba más orientada a la tecnología para la vida, para las personas, pero también lo artístico late fuerte en mí, ¿no? Y cuando a veces doy una conferencia o doy clase en la universidad, pues también me dice, claro, es que tú tienes ahí tablas, ¿no? Pero está conectado también, la verdad, porque la conexión está igual en la empatía, ¿no? En la búsqueda de aprender, de enseñar, de conectar con otros, de disfrutar del día a día.
Miguel Ángel, como tú decías, tú vas estudiando, pero tú te has ido orientando mucho bueno, a todo lo que tiene que ver con la tecnología para las personas. ¿En qué experiencias vitales crees tú que van haciendo esa atención a los que tienen más dificultades en nuestra sociedad?
Bueno, cada vez que te encuentras con alguna persona con alguna dificultad de interacción, de movilidad, cada vez que sientes que una persona pues está excluida, ha quedado atrás, ¿no? Está fuera, pues yo creo que en esos momentos siempre late pues el deseo de poder aportar, ¿no? Modestamente y humildemente, ¿no? Entonces, claro, el conocimiento de la tecnología pues te abre a veces una frontera, ¿no? De si hay una dificultad para comunicarse, pues buscar un sistema de comunicación alternativa o aumentativo. Si hay una dificultad para moverse, pues encontrar un producto de apoyo que te facilite la movilidad. Si hay una dificultad para la comprensión lectora, pues ver una técnica, por ejemplo, la de lectura fácil, para tener una forma alternativa, ¿no? De acceso a los textos. Y así vas descubriendo que desde una tecnología positiva se puede contribuir a la participación de cualquier persona, ¿no? Entonces, cuando tú te encuentras con la otra persona de tú a tú, pues como que sientes que podemos ayudarnos. Desde un enfoque no tanto paternalista como fraterno, ¿no? En el sentido de que todos, de alguna manera, creo que estamos llamados a ayudarnos, a necesitarnos, a cuidarnos, ¿no? Y entonces, claro, cada uno desde su profesión y de su conocimiento, en este caso en el mío, la ingeniería, pues descubre posibilidades maravillosas que desde esa aproximación de los unos a los otros, pues enriquece más, ¿no? Me estoy acordando mucho de la parábola del buen samaritano, no diciendo en absoluto que yo lo sea, sino en el sentido de que cuando tú miras al buen samaritano, pues él va por la calle allí, a lo mejor con prisa, a lo mejor no tanta, de repente se encuentra con el otro y dice, joder, el otro me está llamando y yo puedo arrodillarme y aportar si él quiere una forma de cura o de llevarle a otro lugar, de pedirle a otros que también me ayuden a ayudar, ¿no? Y eso es un círculo virtuoso hermosísimo, porque verdaderamente hace un mundo más humano, más cristiano, un mundo mejor. Y a eso yo creo que estamos todos llamados desde nuestra creencia o nuestra increencia, ¿no?
Tú eres profesor de universidad, pero ¿a ti qué te han enseñado las personas con discapacidad? Cuando has tratado con ellas, cuando has estado sentado con ellas buscando respuestas y soluciones, ¿a ti qué te han aportado?
Bueno, en primer lugar, yo digo que discapacidad, igual que disfrutar es extraer el fruto, discapacidad es extraer la capacidad, ¿no? Entonces, quizás las personas con discapacidad me han enseñado a extraerla con ellos. Yo también soy una persona con discapacidad en mi limitación visual, en mi limitación motórica. Los entornos también pueden ser muy discapacitantes, ¿no? Cuando hay ruido, cuando hay prisa, cuando hay barreras arquitectónicas. Entonces, pues quizás me enseñan a seguir apostando por el otro, a seguir mejorando el mundo, a también conocer nuestras limitaciones que todos tenemos. Y desde luego yo creo que a luchar por un mundo en el que todos tengamos cabida y de forma equitativa, ¿no? A saber que todos somos diferentes, pero también somos igual de dignos en derechos y en derechos, para empezar, a ser queridos, ¿no? Y también a que todos podemos dar, pero también todos podemos y debemos saber recibir.
Parece muy sugerente esto que dices de que la discapacidad es extraer la capacidad, porque en el fondo lo que tú haces, en lo que tú ayudas, es no a paliar algo que no hay, sino a potenciar lo que hay para que eso que falta pueda ser suplido, pero en el fondo es algo que parte de la capacidad de la persona, ¿no?
Un amigo mío hace muchos años con parálisis cerebral me decía, yo no soy una persona con discapacidad, yo soy una persona con capacidades encubiertas. Y me gustó mucho aquello porque no quiero que suene a eufemismo, sino a que realmente a veces nos fijamos en lo que el otro no puede y eso oculta lo que sí podemos, ¿no? Y lo que sí somos, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que ahí ha de estar nuestro enfoque esperanzado, ¿no? El otro nos dice, échame un cable en esto, lucha por esto, y si podemos, pues aquí están nuestros brazos, nuestros hombros, nuestro pensamiento. Pero también nosotros decimos, oye, se me ha ocurrido no sé qué cosa y a lo mejor podría ser bueno para mí o para ti. ¿Tú qué piensas, no? En el movimiento asociativo se dice muchas veces y en el de la vida independiente, nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Entonces, claro, buscamos esa empatía en el cual decidamos colectivamente, que es lo que llamamos autonomía, ¿no? Autogobierno, en el sentido de que construyamos el mundo de forma equitativa, aprendiendo los unos de los otros y desde ahí capacitándonos. Me acuerdo que cuando estaba de director en el CEAPAT hace unos años, escribía un texto que empezaba diciendo como en un capítulo de Verano Azul, yo capacito, tú capacitas, él, ella, ello capacitan, y luego decía también, nosotros discapacitamos, ojito, vosotros capacitaréis, ¿no? Ellos, ellas, pues nos hacen capaces, ¿no? Capaces de participar, de amar, de escuchar, de ayudar, de aprender, de trabajar, de sumar y multiplicar, ¿no?
Miguel Ángel, hablando en un sentido más amplio, tú así buscas que la tecnología ayude a la vida, pero también constatamos que muchas veces la tecnología, al no saberlo utilizar, se convierte a veces más en una rémora. De hecho, ahora mismo estamos en una discusión amplia en España sobre el tema de los móviles y los niños. ¿Cuáles son las claves para que la tecnología sean una ayuda y no se conviertan en algo que nos esclavice o en algo que nos arrebate aspectos de nuestra vida?
Hay un concepto de hace unos cuantos años que es el de tecnología apropiada, que a mí me gusta mucho, lo aprendí con mis compañeros profesores en la universidad, y se refiere a esa tecnología que es de bajo coste, o sea, asequible y por tanto adquirible por las personas, que además está centrada en las necesidades de las personas, en sus expectativas, en sus derechos, que tiene ese enfoque ético de hacer bien y de no hacer mal, que es accesible, cualquiera puede disfrutarla con independencia de su capacidad cognitiva, física, sensorial, que no genera adicción, que multiplica y no divide, ¿no? Entonces, esa es una clave en cuanto a que esté diseñada desde el principio, centrada en mejorar la vida y en considerar que las posibles consecuencias negativas de su uso, que también las hay, sean amortiguadas, ¿no? El teléfono móvil puede ser un poderoso elemento de comunicación, pero también de adicción, ¿no? Entonces, claro, en el diseño de una tecnología está hacer bien y además no hacer mal, ¿no? Ese principio de beneficencia y de no maleficencia, ¿no? Entonces, claro, hoy en día Las pantallitas, como yo les llamo, el teléfono móvil, la televisión, la videoconsola, el portátil, la televisión interactiva, pues pueden ser utilizadas para la comunicación, para recibir información apropiada, para el entretenimiento, pero también pueden ser elementos poderosos de adicción, de control, de invasión de la privacidad. Y entonces todas las personas estamos llamadas también a ser agentes de uso apropiado de la tecnología. Esto es una labor difícil porque estamos bastante invadidos por la tecnología y hay una especie de religión tecnológica, ¿no? Como decía un autor de un cuadernillo que me gusta mucho, que se titula Sobre la tecnología de Cristianismo y Justicia, en el cual pues viene un poco a decir que a veces practicamos una especie de tecnolatría, ¿no? Y entonces, claro, se trata de usar la tecnología como ayuda, como apoyo, pero no como principio y fin de todo, ¿no? Entonces, en este caso, tanto para los niños, adolescentes, jóvenes, como para los adultos, como para las personas mayores, pues tenemos un alto riesgo de tecnoadicción, ¿no? Y de tecnodependencia, ¿no? Entonces, la tecnología se construye con un propósito que puede ser positivo, naturalmente, que debe de ser positivo, pero hay que estar muy, muy vigilantes, ¿no? Ayer en una conferencia en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, sobre educación, sobre inclusión digital, pues recordaba yo una vieja película que me gusta mucho, que se llama Los dioses deben estar locos, que vi con mi padre hace años, en el cual empieza con una metáfora, que es una botella de refresco concebida pues para poder beber, para poder transportar el refresco, también concebida para llamar la atención, pero que de repente, en vez de ser utilizada para eso, pues es agarrada por un niño y golpea a otro niño con esa botella, ¿no? Entonces, un uso apropiado de principio, un uso positivo, transportar el líquido, transportar el agua, que también es tan necesaria para tantas personas hoy en el mundo, ¿no? Pues resulta que es utilizada para hacer daño, ¿no? Entonces la tecnología no es neutra ni neutral, se construye con un propósito. Y entonces ese propósito debe ser el mejor para el desarrollo humano, pero también hay que tener cuidado porque se puede utilizar de manera contraria, ¿no? Entonces yo creo que los que construimos y desarrollamos y diseñamos tecnología debemos tener siempre ese señal de alarma y también decir se está utilizando apropiadamente, se está utilizando en negativo. Para eso no hace falta ser ingeniero, porque todas las personas tenemos una voz crítica, ¿no? También es cierto que hay tecnologías que se construyeron para fines que no eran los mejores para el desarrollo humano y que luego se han aprovechado para el bien, ¿no? Se han un poco reconstituido, ¿no? Tenían a lo mejor un pecado original y ha sido algo, digamos, perdonado, y ahora se usa para el bien, ¿no? Entonces, en el mundo actual, con las pantallitas debemos estar muy, muy precavidos, porque yo no quiero un homo pantallensis, ¿no? Que solo vive pegado a la pantalla. Lo que queremos es una persona que ama, que comparte, que ayuda. Y entonces, si la tecnología es un medio, un apoyo, adelante. Si se convierte en una rémora, en una barrera, pues hay que cerrar, apagar la pantalla y mirarnos y escucharnos de tú a tú, ¿no?
Miguel Ángel, cambiando ya de tercio, entrando más en tu vida, ¿quién es para ti Jesús de Nazaret?
Pues es un maestro, es un modelo, es el hermano, es el hijo de Dios, es quizá el mejor regalo de nuestra vida, ¿no? Un hombre que existió hace 2000 años y que nace y renace el 25 de diciembre, que resucita cada año el Domingo de Resurrección, que nos enseñó a perdonar, que nos enseñó a amar, que nos reveló quién es el Padre bueno que nos adora, que también nos habló, ¿no?, del Espíritu Santo que habita en nosotros, y por tanto Es todo en nuestra vida con una profunda humildad y humanidad que nos regaló a su madre, a la Virgen María, que realmente pues Jesús es el Señor.
¿Y a ti cómo te ilumina tu fe en el día a día, cuando vas a la Politécnica a dar tus clases, cuando vas a dar una charla o cuando estás en casa con tu familia?
Me ilumina en la oración y en la palabra, ¿no? Porque rezar cada día, escuchar cada día, leer la palabra del día es muy importante para seguir alimentándonos y mantenernos vivos como en los sacramentos, ¿no? Y eso como que queda dentro, y entonces cuando estás dando clase, cuando estás en casa, cuando surgen momentos más difíciles, cuando uno está cansado, pues como que corre por tus venas y entonces pues te alimenta en esperanza, en paciencia, en ilusión, en comprensión, en freno hacia pues a lo mejor la ira, la incapacidad, la vanidad y todas aquellas, digamos, formas humanas que son parte de nosotros y nacen, ¿no? Entonces, yo creo que en el día a día nos hace mejores en el sentido de ser más hermanos, ¿no? Entonces, o sea, no, nos ilumina de manera sencilla, como inesperada, de repente en la alegría vital, en la naturaleza como el amanecer precioso de esta mañana, en el encuentro con el otro, ¿no? En también tirarnos del caballo, y también en recordarnos, oye, para, escucha, despierta. Pide, perdona, pues ama y haz lo que quieras, ¿no? Como decía San Agustín.
Jesús, en el Evangelio se nos presenta como aquel que cura, que sana, el que hace que los cojos anden, los ciegos vean, los sordos oigan, y tú en cierta manera participas de eso, ¿no? Porque a veces parece que eso es como algo que sucede, pero también sucede a través de acciones como las que tú realizas. ¿Cómo te sientes unida a esa misión de Jesús de llevar esta salud, de esta acogida al que tiene algún tipo de dificultad?
Pues para mí, modestamente y humildemente, es un regalo infinito, porque si yo puedo aportar algo ahí, pues ahí estoy para ello, ¿no? Entonces, si yo soy una herramienta, pues aquí estoy, ¿no? Salvando las enormes distancias, Santa Teresa de Calcuta decía, yo solo soy un lápiz en las manos de Dios, ¿no? Entonces, de ser, pues vamos, un lápiz, vamos, ni un microcarboncillo, ¿no? Pero alguien que también puede sumar y aportar, ¿no? Entonces, si es la voluntad de que uno sume y aporte, pues aquí estoy, ¿no? Pero también necesitando aprender cada instante y mejorar, ¿no? Y también ser perdonado cuando uno se despista y se aleja, ¿no? Y a lo mejor se cree más de lo que no es, ¿no? Entonces yo me siento privilegiado y agradecido y deseoso de poder continuar esa vivencia y ese camino si Dios quiere. Y si las personas que están a nuestro lado también lo quieren, ¿no?
Y Ángel, tú nunca ocultas tu condición de cristiano, la has mostrado en muchísimas entrevistas, pero es verdad que vivimos en un mundo, una sociedad, la nuestra, bueno, que a veces eso es mirado con sospecha, mirado de una manera lejana. ¿Tú cómo vives eso? ¿Te encuentras con actitudes de resistencia o al contrario lo puedes vivir con naturalidad?
Yo trato de vivirlo con naturalidad, Tampoco tengo ahí un objetivo, como me dijo una vez un amigo, de hacer cristianitos, no sé si me explico, ¿no? Sino sencillamente de vivir y de compartir y de que el espíritu nos ilumine, ¿no? Entonces, yo intento vivirlo con naturalidad, con el derecho que también tenemos a la libertad religiosa y el que también cada persona tiene a creer, a no creer, a mirar al sol o a no mirarlo, ¿no? Entonces, pues hombre, no me agrada cuando a lo mejor uno percibe laicismo exagerado o anticlericalismo, porque realmente yo creo en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y entonces creo en la libertad de expresión y creo que si lo más maravilloso que hemos recibido es la fe, pues en poderla compartir y manifestar libremente, ¿no? Pero también, digamos, creo desde un respeto profundo hacia las creencias o no creencias de otros, ¿no? Entonces, creo que quizás los cristianos, pues hemos de pedir poder vivir, digamos, en paz nuestra fe. Sobre todo en muchos lugares del planeta, del mundo, donde ahora mismo no es así, ¿no? Donde hay guerra, donde hay persecución y donde esos derechos humanos están muy restringidos, ¿no? El cristiano libre y valiente, pues también se encuentra con barreras y con frenos y mira las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados cuando seáis perseguidos, ¿no? Por mi justicia serían. Y por mi causa, ¿no? Estás alegres, ¿no? Entonces, yo creo que si eso sucede, pues a veces puede ser una buena señal, ¿no? Pero quizás una señal del cielo de seguir cultivando humildemente una llamada, ¿no? Y una vocación, ¿no? Y desde luego, sin acritud, con una no violencia activa, ¿no? Como la de Jesús de Nazaret en el Evangelio, ¿no? Y con una paz regalada, pero paz comprometida, ¿no? Paz que busque la justicia, ¿no? Vuelvo otra vez a ama y haz lo que quieras, ¿no? Que igual también a San Juan de la Cruz, ¿no? Al caer de la tarde de la vida te examinarán en el amor, ¿no? Y amar puede amar el creyente y el no creyente, ¿no? Pero desde luego desde la fe, ese amor cristiano, católico, universal, pues es profundo y desde luego desde la fe somos capaces porque si no uno es también bastante limitado, ¿no? En la capacidad de amar y de comprometerse.
Mira, Ángel, tú también has realizado acciones de cooperación en el extranjero. ¿Cómo han sido y qué han supuesto para ti?
Eso ha sido otro de los grandes regalos de mi vida. Gracias a los hermanos maristas empecé a ir en verano del 91-92 a Guatemala, a Chichicastenango, y vivir allí también lo que antes podía llamarse misión, ahora cooperación al desarrollo, y también descubrir esa inmensa humanidad, ¿no? En el que todos somos hermanos, ¿no? Entonces allí aprendí mucho. Me inculturé, empaticé también y quedó en mí una semilla universal, ¿no? Gracias a la universidad también he podido estar, además de en Guatemala, en Nicaragua, en lugares de alta desnutrición. También gracias a mis amigos de San Blas, al proyecto Aventura 2000, pues pude estar ahí también muchos años. Gracias también a otros amigos de los maristas, fundamos La Semilla para a través del teatro y de pasárnoslo bien, poder contribuir en la cooperación al desarrollo en lugares de desnutrición, de pobreza, de violencia. Gracias a SED, la ONG de los maristas, Solidaridad, Educación y Desarrollo, pues puedo seguir ahí contribuyendo a distancia y al final, gracias a muchas entidades, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, pues podemos contribuir directa o indirectamente a un mundo mejor, ¿no? Entonces, Para mí, haber estado en esos lugares y de vez en cuando poder volver, pues es un regalo que nos alimenta, en el que nos aporta y aportamos, ¿no? Siempre hemos oído muchas veces, recibes mucho más de lo que das, ¿no? Es importante porque amamos en un sentido tanto místico como estético, ¿no? Tanto de cercanía como de acción, ¿no? Y entonces eso, pues, ha sido un inmenso regalo de mi vida, ¿no? Y también, pues, por ejemplo, la ONG del colegio de mis hijos, de la SAFA, de la Sagrada Familia Karumanda, habla de cerca y lejos, ¿no? Es decir, que ya precisamente gracias quizás a las tecnologías de la información y las comunicaciones, en ese sentido hay o puede haber menos distancias, ¿no? Entonces, cada uno en su lugar cercano o lejano, localmente o globalmente, pues podemos aportar según vamos viendo, ¿no? En cada instante, ¿no? Entonces, para mí, haber podido estar en muchos lugares de Latinoamérica ha sido un gran regalo, y también en muchos lugares en España y en Madrid en el día a día, ¿no? Y también poder contar con otras entidades que nos facilitan cerca y lejos ese apoyo, ese intento de construcción entre todos de un mundo más justo y más solidario, más fraterno.
Bien, Ángel Valero, doctor ingeniero de telecomunicaciones, profesor de la Universidad Politécnica y testigo del amor de Dios hacia los discapacitados. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y ayudarnos a descubrir este mundo precioso que es el de poder hacer la vida de las personas mucho mejor.
Muchas gracias por lo que me dices, porque eso de testigo es una palabra demasiado fuerte, ¿no? Seamos todos testigos de lo recibido y lo dado, ¿no? Gracias a ti, gracias a las personas que nos están escuchando, pues gracias a todo el amor recibido y que podemos aportar, ¿no? Feliz noche y muy feliz Navidad.
Buenas noches a todos. Confío que estéis bien y que este momento sea un momento de paz, de oración, de poner el alma, el corazón y la vida así ante la mirada del Señor, que la brisa del Espíritu sople sobre cada uno de vosotros, que sea un momento para crear esta comunión que más allá de las distancias hace bien y sana por dentro y reconforta. Ha pasado un día y medio mientras hago esta grabación, después de un acontecimiento muy, muy bonito, muy especial. Siempre lo es la fiesta de San Juan de la Cruz, un hombre especial, el primer carmelita descalzo, compañero de Santa Teresa. Santa Teresa era 27 años mayor que Juan de la Cruz, pero se creó una comunión y una complicidad muy, muy especial. Acabamos de celebrar la misa, la celebración, la fiesta del santo de Fontiveros, y siempre es una alegría para el alma, para el corazón, en este camino hacia el Adviento, vivir a Juan de la Cruz y pedirle que nos contagie la llama de amor viva, que nos haga descubrir la luz en la noche. Es el gran maestro de la noche oscura, que tiene tantas resonancias y que es tan rico todo lo que él dice y vivió acerca de la noche oscura y su cántico espiritual. Estas son las tres grandes obras de Juan de la Cruz: la llama, el cántico, la noche, y falta la cuarta, que es la subida del Monte Carmelo. Pues recordando a Juan de la Cruz y esta fiesta tan, tan, tan bonita y especial, quiero compartiros algo de lo que he compartido con mis hermanos en este día, algo de lo que hemos reflexionado pensando en la figura del santo, en la figura de aquel pequeño hombre de estatura. Santa Teresa simpática dijo cuando ya tenía a los dos primeros para comenzar en Duruelo, que tenía fraile y medio. Hay quien dice que el medio era el otro, aunque era alto, que era el padre Antonio, y que el uno entero era Juan de la Cruz, por la confianza y por la seguridad que le daba a la santa la personalidad y la fuerza y la seguridad que tenía en Juan de la Cruz. Y he compartido con mis hermanos que Juan de la Cruz es un hombre de Adviento. Nos sale al paso esta solemnidad, esta fiesta para nosotros en el camino del Adviento. Digo que es un hombre de Adviento porque estaba siempre en búsqueda y siempre es peregrino de la unión. Su gran mensaje tiene que ver con esta unión interior, con buscar la unidad por dentro, con ser personas unificadas y unificadas en el amor. Un hombre desnudo de sí mismo, un hombre apasionado y deseoso de vivir lo esencial, lo importante de hacerse uno. Y su arte y su sabiduría, era un hombre sabio verdaderamente. Tal vez por eso, porque pasó hambre de niño, porque fue encarcelado, porque no lo trataron bien y bueno, pues lo dejaron a un margen. Recuerdo la biografía de Jiménez Lozano, una biografía literaria muy bonita sobre Juan de la Cruz, que la tituló El Mudejarillo, como si fuera un personaje así al margen, no muy tenido en cuenta, ni siquiera en vida, solo por algunas personas que se dieron cuenta de su valía y lo supieron aprovechar, pero no muchas otras. Y esta sabiduría que consistía para él y que consistió en aprovechar la vida, en saber sacarle partido a cada minuto sin esperar a mañana, dejarse encontrar. Me gusta mucho esta idea de dejarse encontrar y comprender que era Dios quien le buscaba. Me gusta mucho lo que él dice cuando experimenta que Dios no está, cuando experimenta el vacío, cuando experimenta que Dios sea como escapado, a donde te escondiste y me dejaste con gemido, comienza el cántico espiritual con estas palabras. Siempre me da mucha impresión pensar que el gran místico, el gran doctor de la Iglesia, reconoce y comienza su gran obra, el cántico espiritual, reconociendo que siente la ausencia y la expresa y la reconoce y grita ese dolor y sale a buscarlo. Y en la tercera canción dice tan bonito: buscando mis amores iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Es una de las canciones que me gusta especialmente, pero viene así tan bella esa canción, viene después de un grito de dolor: ¿a dónde te escondiste y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, dice Juan de la Cruz, me has herido. Sale a buscarlo y en un momento determinado del cántico lo que reconoce, que esta es la gran revelación o el gran descubrimiento de los místicos, reconoce que es él, que es Dios el que le está buscando, que es Dios el que está enamorado. Juan de la Cruz desde pequeñito tenía prisa por encontrar lo importante, por encontrar lo esencial, por no perder el tiempo. Desde niño sabía que la vida es breve y que debía ser vivida intensamente. Y Juan de la Cruz se escondió de las glorias humanas, de los aplausos. No le interesaban. Era como una pérdida de tiempo estar buscando y ambicionando glorias humanas. Y supo con mucha inteligencia huir de las intrigas, de esas ambiciones, huir de la fama. Y aunque no pudo escapar de la crítica, de la violencia, del desprecio, no pudo escapar de la cárcel. De hecho, aceptó en un momento ser conducido. Algunos dicen que se le ofreció poder escapar en la Sierra de Madrid cuando lo prenden en Ávila un 4 de diciembre de 1577 y lo llevan a Toledo, donde pasa 9 meses. Esa crítica, esa violencia y esas heridas que Juan de la Cruz sufrió y que, sin embargo, supo, a pesar de todo eso, descubrir y cultivar un tesoro. A mí esto siempre me sobrecoge mucho. Un tesoro, una perla, en la cárcel también, y en la noche, y en la herida, y en el desprecio de los demás. ¿Cómo tuvo la habilidad, la inteligencia de encontrar en todo eso los ojos deseados que llevaba en las entrañas dibujados? Esta es una de sus poesías que son tan bellas. Si pudieras hacerme vivir y descubrir en cada momento y avivar en mí esos ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados, decía él. De hecho, a Juan de la Cruz le quitaron todo, le pudieron despojar de todo. Al final de los días decía que le podían quitar todo, pero no le podían echar de la orden. Y de hecho se cuenta que al final pide al prior que le deje el hábito para poder morir. Pero le quitaron todo, pero no le quitaron esos ojos del amado. Esta es la gran hazaña, que es un regalo, que es un don, que es una gracia, la gran sabiduría y la gran peripecia de Juan de la Cruz, que esos ojos, incluso en medio de la noche, se le quedaron grabados en el alma y nadie le pudo quitar, a pesar de su descalcez, a pesar de todo lo que sufrió y vivió. Pues celebrando a Juan de la Cruz en este pasado 14 de diciembre, en este camino ya cercana a la Navidad, camino de Adviento todavía, con María, Juan de la Cruz se acerca a nosotros y nos enseña el camino de la sabiduría. Me gusta mucho esta fiesta, me gusta mucho el santo, que en vida y después de vida no siempre ha sido tan reconocido y sin embargo encierra como un pozo de sabiduría Juan de la Cruz, no solo por su vida, no solo por lo que vivió, sino también por lo que escribió con tanta ciencia, ciencia de la buena, de la que nace de la experiencia. Y celebramos en el día de Juan de la Cruz también un hecho, que el Papa ha aprobado el milagro de Ana de Jesús, una de las primeras discípulas, de las primeras seguidoras de Santa Teresa, la capitana de las prioras, la llamaban, y Ana de Jesús, que vivió en Plasencia, por cierto, vivió en mi ciudad durante 10 años, aunque había nacido en Medina del Campo, y fue al convento de San José de Ávila desde Plasencia, lo dice Santa Teresa en sus escritos. Y Ana de Jesús, que es una figura tan importante, tan entrañable, que también extendió el Carmelo fuera de España, en Bélgica, y que fue la gran amiga de Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz le dedica el cántico espiritual a Ana de Jesús. Y hay una carta preciosa de finales del año 1578. San Juan de la Cruz lleva 3 meses fuera de la cárcel y ha ido nada menos que al Calvario, a un lugar precioso en la Sierra del Segura, entre la Sierra de Cazorla y la Sierra de Segura, parajes preciosos. Y allí está Juan de la Cruz después de haber salido de la cárcel. Ana de Jesús está en Beas de Segura, al otro lado de la montaña, y se queja a Santa Teresa de que no tiene con quién hablar, de que le falta un acompañante, y tiene allí cerquita a Juan de la Cruz, y la carta de Santa Teresa es muy simpática, porque le dice: «En gracia me ha caído cuán sin razón se queja, hija, porque tiene ahí a mi padre, Fray Juan de la Cruz». Y hace una de las descripciones más bonitas de Juan de la Cruz que hay en los escritos de Teresa, porque dice que es un hombre celestial y divino, que es un tesoro, que ese santo es un tesoro y que tiene una capacidad especial para acompañar, para guiar las almas y para iluminar en la experiencia interior. Bueno, una descripción preciosa en una carta muy, muy simpática. Desde ese momento, Ana de Jesús se pone en comunicación con Juan de la Cruz y se hacen grandes, grandes amigos. Y Juan de la Cruz pasa a la montaña, aquella montañita, con mucha frecuencia viene a Beas a visitar a las hermanas y a atenderlas en lo que necesitaban. Bueno, esa montaña que alguna vez he hecho yo también a pie, un par de veces o tres, y se tardan 4 o 5 horas en atravesar, y imaginamos a Juan de la Cruz caminando para escuchar, para acompañar a las hermanas. Bueno, pues el Papa ha probado el milagro, un milagro que sucedió de una monja paralizada que quiso besar el cuerpo de Ana de Jesús, recién fallecida, y pudo comenzar a caminar. Es un milagro que, aunque sea de tanto tiempo atrás, el Papa lo acaba de aprobar como camino hacia la beatificación. Yo me alegro también. En Plasencia se conserva la casa donde vivió Ana de Jesús. Y ayer también, anteayer, el día de Juan de la Cruz, hemos celebrado la profesión de 7 hermanos, 7 carmelitas descalzos jóvenes, por cierto, todos de África y Madagascar, 7. Una celebración muy bonita, muy, muy especial. Os pido una oración por ellos y también tan bonito celebrar en el día de Juan de la Cruz como el Carmelo se expande, se extiende, y de una forma especial en África y en otros países. Pues dando gracias a Juan de la Cruz por su presencia, por ser el hombre sabio que sin hacer ruido y sin buscar nada se convierte en una luz preciosa en medio de la noche. Que Él avive en vosotros, en quienes me estáis escuchando ahora, la llama viva del amor, el fuego del Espíritu, que nos refresque con las frescas mañanas de los enamorados aquello que ahora puede estar dormido. Gracias por vuestra vida, por decir sí y por pedirle a Juan de la Cruz, unidos hoy, que avive en este mundo nuestro, a veces amenazado de tanta tristeza, la llama del amor vivo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María, con vosotros el sacerdote Alberto Royo, una noche más para hablar de los santos de andar por casa. En esta sección hemos tenido ya ocasión de hablar de dos santos que se llamaban Francisco, por supuesto de San Francisco de Asís, pero también San Francisco Javier, los dos grandes personajes de la historia de la Iglesia. Y hoy quería concluir como este trío de santos Francisco, recordando a uno que además para nosotros es importante porque es uno de los grandes santos españoles, Francisco de Borja, un personaje sin duda fascinante del periodo de la Contrarreforma Católica y fascinante por muchas razones. En primer lugar, porque su vida es toda una aventura, y muestra cómo la carrera del poder terreno no necesariamente llena el corazón de los que la siguen, sino que a veces les deja un vacío que el Señor aprovecha para llevarles por otros caminos. En segundo lugar, pues como propósito general de la Compañía de Jesús, porque dejó una huella profunda en aquella institución. Por otro lado, es muy interesante estudiarlo como típica figura de la Contrarreforma, en relación con otros santos de la época que fueron sus amigos, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio, San Juan de Ávila, San Carlos Borromeo, San Roberto Bellarmino, una época impresionante de santos que se juntaron en los mismos tiempos y en los mismos tiempos también tuvieron que combatir las dificultades que presentaba la Iglesia. Pero el aspecto que más me impresiona a mí personalmente de Francisco de Borja y Aragón, el que fue duque de Gandía y marqués de Llombay, además de grande de España y virrey de Cataluña, es cómo de una familia tan poco ejemplar pudo florecer un tal ejemplo de santidad. Los Borja, que en Italia se convirtieron en Borgia por cuestiones de pronunciación. En Italia la J no se sabe pronunciar, entonces de Borja pasó a Borgia y luego castellanizándolo pasó a Borgia, pero son la misma familia. Pues esta familia fueron, al menos, por ponerlo suavemente, una familia controvertida, por no decir cosas peores, que muchos historiadores han dicho, aunque tengo que decir que no estoy de acuerdo con toda esa leyenda negra de estilo inglés, que se ha volcado en libros, incluso en películas y en alguna serie de televisión. Hay mucha exageración, pero parte de razón no les falta. Pues que en esa familia surgiese la santidad es por lo menos admirable, aunque no es un caso único, porque poco después, en otra familia también controvertida y muy difícil como la de los Gonzaga, en el norte de Italia, surgió un ejemplo sublime de santidad como fue San Luis Gonzaga. Pues bien, la carrera, la conversión y el ascenso hasta la santidad de Francisco de Borja adquiere mayor valor a la luz de sus orígenes familiares. Su abuelo Juan Borja, el segundo hijo de Alejandro VI, fue asesinado en Roma en 1497 por un asesino desconocido. Pero su familia siempre creyó que había sido César Borgia, Borja, esto es, el que le había asesinado. Rodrigo Borgia, electo papa en 1402 bajo el nombre de Alejandro VI, tenía nada menos que 8 hijos, los cuales antes de ser papa, pero es verdad que no había llevado una vida muy ejemplar como clérigo antes de la elección. El mayor, Pedro Luis, heredó en 1485 el ducado de Gandía en el reino de Valencia, que a su muerte pasó a su hermano Juan, quien estaba casado con María Enríquez de Luna. Habiendo María quedado viuda debido al asesinato de su marido, renunció a su ducado y se dedicó piadosamente a la educación de sus dos hijos, Juana e Isabel. Luego del matrimonio de su hijo, siguió el ejemplo de su hija, quien se había retirado al convento de las Clarisas, pobres, en Gandía, y fue mediante estas dos mujeres, la madre y la hija, que la santidad entró en la familia Borja y en la casa de Gandía. Allí ellas empezaron el trabajo de reparación espiritual de la familia que Francisco de Borja habría de culminar. Por lo tanto, Francisco de Borja era bisnieto de Alejandro VI por vía paterna y por lado de su madre era bisnieto del rey católico Fernando de Aragón. Este monarca había procurado el nombramiento de su hijo natural, Alfonso, como arzobispo de Zaragoza, aunque no era ni sacerdote ni nada por el estilo, ni siquiera diácono, como veremos, y además fue nombrado arzobispo a la edad de 9 años. Este arzobispo tuvo 2 hijos quienes lo sucedieron en su sede arzobispal y 2 hijas, una de las cuales, Juana, se casó con el duque Juan de Gandía y se convirtió en la madre de nuestro santo. Todo esto es para que nos hagamos una idea del lío que tenían en esa familia. El que llegó a ser papa había tenido 8 hijos, luego el que es nombrado arzobispo de Zaragoza con 9 años tiene otros 2 hijos, y bueno, pues una de ellas viene a ser la madre de Francisco de Borja. Él realmente fue criado piadosamente en una corte que sentía la influencia de las 2 parientes clarisas, la madre y la hermana del duque reinante. Y Francisco sintió especialmente esa influencia porque había perdido a su propia madre cuando tenía 10 años. En 1521, una sedición entre el pueblo puso en peligro la vida del niño y la posición de la nobleza. Cuando el disturbio fue suprimido, Francisco fue enviado a Zaragoza a continuar su educación en la corte de su tío, el arzobispo, que se había convertido en un ostentoso prelado, que como hemos visto nunca fue consagrado, ni siquiera ordenado sacerdote. Y a pesar de que en esta corte se mantenía la fe católica española, sin embargo se caía en una laxitud moral impresionante. Sin embargo, también, mientras estuvo en Zaragoza, Francisco, en vez de caer en toda esta laxitud y estas costumbres poco recomendables, todo lo contrario, se dedicó a cultivar su mente y llamó la atención de sus parientes por su fervor religioso. Ellos, deseosos de asegurar la fortuna del heredero de Gandía, lo enviaron a los 12 años a Tordesillas, como paje de la infanta Catalina, que era la hija menor y compañera de Juana la Loca, que allí se encontraba recluida. Por lo tanto, allí conoció y tuvo trato con la hija de los reyes católicos y madre del futuro emperador. En 1525, la infanta se casó con el rey Juan III de Portugal y Francisco pudo regresar a Zaragoza para completar su educación. Finalmente, 3 años después, la corte de Carlos V fue abierta para él y apareció ante él un futuro brillante. En su camino a Valladolid, mientras pasaba por Alcalá de Henares, Francisco encontró a un pobre hombre a quienes los asociados de la Inquisición llevaban a prisión. Se llamaba Ignacio de Loyola. El joven noble intercambió una mirada de emoción con el prisionero, sin pensar que algún día estarían unidos por lazos estrechos. El emperador y la emperatriz recibieron muy bien a Borja y lo trataron más como un amigo que como un súbdito. Él tenía 17 años, dotado con múltiples encantos, y cuentan que luego del emperador su presencia era la más galante y caballerosa en la corte. En 1529, por deseo de la emperatriz, Carlos V le dio la mano de Leonor de Castro en matrimonio, haciéndolo al mismo tiempo marqués de Llombay y escudero de la emperatriz y nombrando camarera mayor a Leonor. El recién creado marqués de Llombay disfrutó así de una posición privilegiada en la corte. Y cuando el emperador viajaba o conducía una campaña, normalmente él lo acompañaba, porque era un hombre de sólidas virtudes humanas que lo hacía agradable a los que le rodeaban. Y además tenía un refinado gusto musical y una muy agradable conversación. Todo esto le hizo famoso allí en la corte. Para 1538 tenía ya 8 hijos y al año siguiente la emperatriz Isabel murió. Él fue comisionado para llevar sus restos a Granada, donde fueron enterrados el 17 de mayo. En Granada tuvo ocasión de escuchar el sermón de San Juan de Ávila. Y además coincidió en Granada, sin que llegasen a conocerse, con un nuevo converso, que después fue conocido en todo el mundo como San Juan de Dios. Con lo cual, curiosamente, en la ciudad, en los mismos días, coincidieron los 3 santos, Juan de Ávila, Francisco de Borja y Juan de Dios. De este momento es la famosa anécdota que cuando se abrió el féretro de la emperatriz, con el viaje había empezado a descomponerse y él habría quedado tan impresionado de la descomposición de la que fue tan hermosa esposa del emperador Carlos I, que eso le hizo renunciar a todas sus aspiraciones y a toda su vida cortesana para dedicarse al Señor. Esta historia es muy bonita, pero no ocurrió realmente así. probablemente es verdad que le removió ver a la emperatriz ya descomponiéndose, pero no dejó rápidamente la corte, sino que todavía estaría en ella algunos años más, porque en el 1589 Carlos V nombró a Borja virrey de Cataluña y estuvo ejercitando durante varios años este cargo. Además, lo hizo con mucha sabiduría. Se mostró juez inflexible, se mostró legislador prudente y, sobre todo, cristiano ejemplar. Pero una serie de graves pruebas estaban destinadas a desarrollar en él el trabajo de santificación que había iniciado en Granada, precisamente con esta anécdota que acabamos de contar. ¿Cuáles fueron las pruebas? Pues una de las pruebas fue que a la muerte de Carlos V le sucedió Felipe II. Hay que decir que en la vejez de Carlos V, cuando éste se retiró a Yuste, él le visitó en varias ocasiones porque tenían un trato muy cercano. Pero después no podría acompañarle en los momentos de su muerte, por lo que vamos a ver. Antes de la muerte del emperador habían ocurrido cosas importantes en la vida de Francisco de Borja. Una de ellas había sido la muerte de su mujer. Otra de ellas había sido la decisión de dejar la vida política. Después de virrey de Valencia, se había dedicado tiempo también a reorganizar el ducado de Gandía, pero en 1950 decidió abandonar todo esto, sus hijos ya eran mayores, para no volver a ver nunca más su ducado. Y el 23 de octubre de ese mismo 1550 llegó a Roma para ponerse a los pies de San Ignacio, primero como laico, y luego después fue aceptado como religioso. Precisamente por eso, y porque San Ignacio le envió durante un tiempo a Portugal, no pudo estar en la muerte de Carlos V. Y su sucesor, Felipe II, se enfadó con él, y eso que se conocían y se trataban desde jóvenes. Pero el hecho de que estuviese en Portugal y no estuviese atendiendo a su padre le sentó muy mal y le miró desde entonces con inquina, lo cual influyó para que San Ignacio se lo llevase a Roma. Y allí en Roma es donde empezó cada vez más firmemente a crecer su fama de santidad. Y anteriormente el Papa había querido hacerlo cardenal, se trataba de Julio III, cuando todavía ni siquiera era sacerdote, pero se consiguió evitar que fuera cardenal, y esto profesando los votos de la Compañía de Jesús. Hasta entonces no había hecho profesión, solamente era como un colaborador laico de los jesuitas. Hizo la profesión y así pudo evitar que ser nombrado cardenal, y a partir de entonces, con el voto de obediencia, San Ignacio le encargó muchas cosas. Concretamente, en 1554 le nombró comisario general de la Compañía de Jesús en España. 2 años más tarde le confió el cuidado de las misiones en las Indias orientales y occidentales, esto es, de todas las misiones de la Compañía, las cuales guió con mano segura e hizo que creciesen las comunidades en todas aquellas tierras. Cuando Felipe II manifestó su inquina en contra de él por hallarse en Portugal y no cerca de su padre, el emperador, él decidió trasladarse a Roma, donde muchos cardenales enseguida le cogieron aprecio, entre ellos el que sería después Papa San Pío V y también San Carlos Borromeo, con el que tuvo una gran amistad. En 1565 fue nombrado vicario general de la Compañía de Jesús para ser después elegido general de la Compañía en la congregación que tuvieron en el mismo año, en el 2 de julio de 1565. De los 39 votos, sacó 31 votos para suceder al padre Santiago Lainez. A pesar de estar muy debilitado por sus austeridades y desgastado por los ataques de gota y una afección que tenía al estómago, el nuevo general se manifestó un gran gobernante que sacó adelante la Compañía de Jesús, haciéndola crecer en todos los países en los que se encontraba. En Italia, San Francisco creó la provincia romana. En España y Portugal surgieron muchas fundaciones. En Francia y las provincias del norte, sin duda, esos fueron años de gran esplendor, etcétera, etcétera. Pero también San Pío V, una vez llegado a Papa, como le conocía y le apreciaba mucho, le pidió muchas misiones. Entre ellas, él colaboró en ciertas cosas con el gobierno de la Iglesia. Por ejemplo, él fue el que sugirió al Papa que se crease un grupo de cardenales para dirigir lo que eran las misiones de la Iglesia, y fue el origen de lo que después sería la Congregación de Propaganda Fide. Esto se debe también a él. Llegamos así al año 1562, en que fue enviado por el Papa a una misión diplomática, primero en Portugal y después en Francia. Se acercaba el invierno, que prometía ser severo y sería fatal para Borja. Aún más fatal para él fue el espectáculo de la devastación que pudo ver en Europa, causado por la herejía en aquel país, lo cual hirió gravemente el corazón del santo. Cuando llegaron a Lyon, los pulmones ya estaban afectados y aún así seguía el viaje, donde mucha gente quería verle. Salían a las calles diciendo: queremos ver al santo. Se tuvo que parar hasta el mes de abril en el norte de Italia, en Alessandria. Y queriendo no morir allí tan lejos de Roma, partió en litera hacia Roma, pasó unos días en Loreto y siguió hasta poder llegar a Roma, donde llegó ya muy mal de salud y murió unos meses después. Dejaba una gran fama de santidad. Años después, en 1607, el duque de Lerma, ministro de Felipe III y nieto de San Francisco de Borja, habiendo visto a su nieta milagrosamente curada por intercesión de Francisco, insistió para que se comenzase el proceso de canonización. La beatificación fue celebrada en Madrid con gran esplendor, había sido en 1624, y la canonización fue en Roma en 1670. Es un gran santo español universal, un gran jesuita y un gran evangelizador, pero sobre todo nos recuerda que en los lugares más complicados, en las familias más difíciles, puede florecer la santidad. En la suya ocurrió, y seguro que en muchas más también. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
Buenas noches, de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues esta semana tenemos entre las estupendas lecturas del Evangelio, pues precisamente el pasaje del Evangelio de San Marcos, donde se nos habla de este mensajero que yo envío delante de mí para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Y aquí es que arranca el tema de Juan el Bautista, que estaba bautizando en el desierto. Predicaba que se convirtieran y se bautizaran para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Es lo que proclamaba Juan el Bautista, que es una figura extraordinaria. A veces no se puede, suele pasar desapercibido, pero de verdad es una figura extraordinaria que además sigue muy de cerca lo que es la virtud farisea. Más de una ocasión me habréis oído comentar pues que los fariseos, a pesar de que tienen una pésima reputación en el Nuevo Testamento, pero no deja de ser que también había, digamos, fariseos buenos, y aquí tenemos los ejemplos de José de Arimatea y Nicodemo, que además tienen una mención expresa y por su bondad y por sus extraordinarias virtudes entre la tradición de los sabios de Israel, la tradición rabínica. Entonces, Juan el Bautista es uno de ellos, y de verdad que por las descripciones de la época, a través de los evangelios, y además siendo pues esa potencia, esa fuerza que es considerado como justo de Israel, esta expresión del sadí que tenemos en lengua hebrea, pues es una figura rotunda y además con una personalidad y un empaque que de verdad impresionaba a todos quienes lo contemplaban. A Juan el Bautista, vestido con esa piel de camello y esa forma tan austera y tan recia de vivir en el desierto, pues realmente hizo que esta figura tomara una dimensión extraordinaria y además que imponía por su presencia y esa rectitud tan fuerte que se percibía por los cuatro costados, ¿no? El caso es que Juan el Bautista, pues, es también, tiene una configuración muy especial porque está relacionado igualmente con el ambiente de los esenios, sobre todo con aquellos monjes, digo así entre comillas la palabra monje, aquellos digamos hombres apartados, ¿no?, en el desierto del sur, cerca del Mar Muerto, en ese lugar que conocemos como Qumrán, y a quienes debemos estos famosos manuscritos del Mar Muerto. Pues Juan el Bautista está vinculado a este grupo, a este tipo de movimiento esenio, que está vinculado especialmente al desierto, a la solitud, al silencio, que eso también ayuda a fortalecer el espíritu. Entonces, parece ser que, y esto lo sostienen también investigadores israelíes, pues Juan el Bautista estuvo un tiempo viviendo en esta comunidad de Qumrán y después ya emprende su misión en solitario, y es en el año 15 del reinado del gobierno del emperador Tiberio que recibe esa llamada, ¿no?, de emprender una misión, la llamada de Dios, y ejercer, pues como los profetas del Antiguo Testamento, emprender esta acción, este ministerio de corrección de lo que es las debilidades del pueblo hebreo de entonces y llamarlos al camino recto. Entonces, por ello, pues Juan el Bautista va a ser el precursor necesario que va a anticipar lo que va a ser el advenimiento de Jesús de Nazaret, y por eso también Jesús de Nazaret tiene que someterse a este bautismo en el Jordán, porque forma parte de este protocolo que está muy bien tipificado según la tradición rabínica, de acuerdo con la planificación de Dios, de cómo este Dios de Israel pues va a intervenir sistemáticamente en la corrección, en la salvación de su pueblo y de toda la humanidad por extensión, a través de estos personajes tremendamente singulares. De Juan el Bautista, pues también tenemos no solamente estas referencias del bautismo en el Jordán, que también es un bautismo cualificado y muy específico siendo hijo de sacerdote como es Juan el Bautista, que además está aplicando un tipo de bautismo ritual de conversiones que específicamente utilizaban los sacerdotes en el Templo de Jerusalén. Entonces él está utilizando todo lo que tiene a su mano, pues hijo de sacerdote y sacerdote al mismo tiempo, para emprender esta labor de sanación y de redención y de conversión en las aguas del río Jordán, y a partir de allí pues se va a convertir en el azote de los gobernantes de su tiempo, especialmente Herodes Antipas. Sabemos que la historia final de Juan el Bautista pues es desgraciada porque muere decapitado. Es una forma de muerte que tiene tanta abominación como las crucifixiones que aplicaban los romanos. Entonces, el lugar donde se produce la decapitación de Juan el Bautista es la monumental fortaleza de Maqueronte, que la tenemos ubicada pues al otro lado del río Jordán, del Mar Muerto, en lo que es el actual país de Jordania. Y es una colina que en su momento, en el año 90 antes de era cristiana, Alejandro Janeo, uno ya de los últimos representantes de la dinastía Hasmonea, antes de la llegada de los romanos, pues proyectó aquí esta fortaleza de Maqueronte en una colina, en un lugar alto, que enlazaba además con otro tipo de fortalezas propias de los jasmoneos, que hacían pues como una línea defensiva alrededor de este Israel bíblico. Esta fortaleza de Maqueronte pues tiene toda la estructura propia de una fortaleza, además al estar en una posición elevada, con el concepto de acrópolis que se daba en la antigüedad, pues los fosos y los precipicios que tiene alrededor pues se constituían en defensas naturales para evitar cualquier asalto. Ya después de Alejandro Janeo y ya pues cuando vemos el advenimiento de Roma, pues hubo un tiempo que Pompeyo conquistó, lo mismo que estaba conquistando toda la región, pues en estas claves ya de lo que es el mandato imperial romano, pues Pompeyo conquista también esta fortaleza de Maqueronte. Y luego es entregada a Herodes el Grande, que es el rey que pone Roma para el gobierno en los tiempos de Jesús igualmente. Entonces, este Herodes el Grande lo que hace es refortificar esta fortaleza de Maqueronte, también la eleva, ¿no?, desde el punto de vista estético, y en esto pues sí que tenemos detalles, ¿no?, que son tan propios de lo que es la estética de Herodes el Grande que observamos en otras fortalezas palacio, como tenemos en Masada, o el propio Herodium, que está también muy cerca de este Maqueronte. Y sabemos por Herodes el Grande que también diseña un patio, a menor escala, pero un patio muy parecido al patio pretoriano, donde se confirma la sentencia de la crucifixión con Pilatos y ese famoso lavado de manos. Entonces, todo este tipo de elementos, pues también nos da una configuración gracias a la arqueología y a todo lo que vamos exponiendo. Y en el caso de Maqueronte, pues al ser territorio jordano, se realizaron pues unas primeras exploraciones allá por finales del siglo XIX, comienzos del XX, y ya después en nuestra época actual, pues las autoridades arqueológicas jordanas, que tienen un equipo buenísimo en Amán, la capital de Jordania, pues todos ellos han estado excavando diversas épocas históricas también relacionadas con este Israel bíblico. También excavan muy bien los jordanos el ambiente paleocristiano y la época bizantina y más allá, o sea que todo lo que nosotros podemos estar experimentando arqueológicamente en Israel, pues ellos viven también fases parecidas. Este equipo jordano ha estado trabajando durante unos cuantos años pues con universidades internacionales y también en colaboración con Israel Antiquities, ¿no?, que es lo que dirige el patrimonio del Estado de Israel, para también trabajar en esta fortaleza de Maqueronte, porque obviamente Maqueronte tiene una vinculación directa con la historia bíblica, a través de estos reyes jasmoneos, después Herodes el Grande y finalmente Herodes Antipas, que ya después de que Herodes Antipas fuera exiliado, deportado, y pasa ya su tiempo final con su esposa Herodías en Lyon, en Francia, pues esta fortaleza ya queda plenamente bajo la tutela romana, con la ayuda del rey Agripa, que también va a ser ya uno de los últimos reyes de la dinastía herodiana antes de la guerra de que pone fin a las guerras judías, que pone fin al templo de Jerusalén y a todo el mundo hebreo en el año 70. Y esta fortaleza pues va a tener aquí sus momentos finales en este periodo, y va a quedar medianamente abandonada con el tiempo. Ya después, pues estas exploraciones y estos arqueólogos pues van a hacer el resto. Precisamente, y en fechas recientes, pues sí se ha dado arqueológicamente hablando con el lugar donde estuvo Juan el Bautista encarcelado durante 2 años en esta fortaleza Maqueronte, y finalmente fue decapitado, y también ya se ha expuesto arqueológicamente este lugar de la decapitación. La prisión de Juan el Bautista en la fortaleza Maqueronte pues sigue una tipología de prisión que conocemos con el nombre francés de oubliette, porque son estas prisiones cueva talladas en la roca madre que tiene una verja o una puerta metálica. Y entonces pues uno encerraba allí a la persona, y para que se fuera muriendo con el tiempo por inanición. Este tipo de castigos pues eran cruentos, eran duros y aplicados por los poderes romanos, y esta es la experiencia que vive Juan el Bautista, aunque ya sabemos que termina decapitado y su cuerpo fue llevado a Samaria, a la antigua Samaria, y ahí todavía se venera en una iglesita, en una cripta, se venera todavía, aunque está en ruinas aquello, se venera todavía, y ahí puedes encontrar velas y algunas estampas, ¿no?, con las representaciones de Juan el Bautista. Pues sigue habiendo esta devoción por el traslado del cuerpo de Juan el Bautista a este lugar de Samaria. Así que, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Se os manda mucho amor, como siempre. Gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
nos centramos en nuestro diálogo, José Manuel, aunque venimos muchos días hablando de este tema, tú y yo. La esperanza, la gran propuesta cristiana. Hoy y siempre, la gran propuesta cristiana es la esperanza. Es muy práctico lo que dice el Catecismo sobre lo que es la esperanza, que no solo se refiere a nuestra esperanza en la vida eterna. La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, protege del desaliento, sostiene todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Estamos viviendo fuertemente en este tiempo litúrgico que la fe es esperanza. Solo que hagamos pie en nosotros mismos, vemos claramente que no se puede vivir día a día sin fe y sin esperanza.
Y es que sabemos lo vital y necesaria que es la esperanza. En nuestra vida es fundamental. Y desde luego, como habíamos comentado nosotros, no es lo mismo la esperanza que una expectativa. ¿Te acuerdas que lo hemos comentado
muchas veces?
Hoy nuestro mundo necesita de esta gran propuesta cristiana. Y esto me recuerda a la encíclica de Benedicto XVI, En esperanza fuimos salvados, centrada en la propuesta de San Pablo, que nos presenta lo que realmente necesitamos porque alimenta y ayuda. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino.
Y ahora yo creo que se nos plantea inmediatamente una pregunta. ¿Pero de qué género ha de ser esta esperanza para poder justificar la afirmación de que a partir de ella y simplemente porque hay esperanza somos redimidos por ella? ¿Y de qué tipo de certeza se trata? En el fondo, la raíz de todo es la providencia divina. Me gusta mucho lo que dice Fabriz Adjad. La suerte, la casualidad, el destino, el azar son el nombre humilde de la providencia. ¿Puede existir la esperanza sin un Dios que nos ama y redime? Todo cristiano sabe que la esperanza es la gran propuesta cristiana y por eso se empieza el año litúrgico con el tiempo de Adviento, el tiempo preñado de esperanza. Oye, me estoy acordando de Marcel Achard, un comediógrafo, no sé qué decía, es francés, de fama mundial, murió en 1974. Estaba un día en una tertulia y oyó cómo un profesor de filosofía se chanceaba sobre los que creen y esperan en Dios. Y declaraba de una manera muy grandilocuente que la casualidad era el principio del mundo. Marcel, no pudiendo contenerse, exclamó: «Habla usted como un estúpido». El otro estalló indignado: «¿Pero usted sabe con quién habla, oiga? Soy doctor y profesor de filosofía, conferenciante, ensayista. Mi última obra ha sido aprobada por la Academia». Y con toda calma replicó Achard: «Eso no demuestra nada. Habrá sido por casualidad». Oye, la anécdota es que es buenísima y muy significativa.
Ya lo creo. Y esto, siguiendo con este número, pensemos tú y yo seriamente, ¿qué es la casualidad? Lo que tiene pleno sentido es la causalidad. Todo efecto ha sido producido por una causa. Eso lo aprendimos de pequeños, y es que es así. Y lo aplicamos a todo lo que existe. Y sobre todo al ser humano. Porque el único y exclusivo puesto que ocupa, y es el único, Esto es muy importante. Es que es el único ser que se lo pregunta.
A mí me gusta mucho. El único ser que se pregunta, claro, por eso la ciencia, el arte, se va preguntando, preguntando. Es verdad. Todo es obra del amor creador de Dios. Yo siempre y cada vez más me voy a lo que son esas dos palabras de creación y redención. Que Dios nos haya creado a su imagen y semejanza. Es que no hay otro sentido ni otra solución. El hombre, ¿cómo se pregunta por las causas? El amor siempre es creador y fecundo. Y sólo así es posible la esperanza. Despiértate, hombre. Por ti, Dios, se ha hecho hombre. Si no fueran palabras esto, ¿verdad? Esa es tu esperanza. Eso nos dice San Agustín.
Y el problema de cada uno de nosotros es encontrarnos con él. Creerlo, recibirlo, acogerlo, vivirlo. Abrir nuestra mente, nuestro corazón, todos los días al acontecimiento capaz de imprimir renovada esperanza a nuestra existencia, a nuestra rutina diaria. Vivir con una actitud sana, confiada, dinámica, alegre, fecunda, en auténtica contraposición con el panorama que nos encontramos al abrir la puerta. Como todas las vivencias primitivas, la esperanza no se deja definir, sino solo describir por referencia a nuestra experiencia básica de vivir. Por la esperanza, y esto es una realidad, sorteamos todas las dificultades y obstáculos que podrían destruirnos.
Claro, volvemos a salvados por la esperanza. Esperanza para la humanidad. Sí, sí, ya lo creo. Es la gran propuesta cristiana. Sí, decimos hoy más que nunca. En cada momento me imagino que lo han sentido así. La esperanza es la única forma de gustar y vivir, tanto en el juicio y experiencia de lo que ya hemos vivido, como en lo que vivimos y en lo que proyectamos. La cacareada sociedad del bienestar no consigue la realización personal y no calma los estados de ansiedad, angustia, depresión y suicidio. Lo más humano es vivir en la esperanza, recuperar el anhelo infinito de esperanza que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero si es el motor de la vida personal, familiar, social, de la historia, bueno, y de todo auténtico progreso, solo un Dios personal puede proporcionar la alegría de vivir. Esto a solas lo teníamos que pensar. Ninguna de otras propuestas, mitos, llámense como se llamen, reencarnación, eterno retorno, etcétera, responden a los auténticos anhelos del ser humano. Las ideologías ateas, materialistas, ya hemos visto a lo largo de la historia y también actualmente lo que dejan. El Evangelio no es solo una comunicación de saberes, sino una comunicación que comporta hechos y cambia la vida. Salvados por la esperanza.
Y la esperanza, Carmen, es consecuencia de un encuentro. Conocer al Dios verdadero es lo que significa recibir esperanza, vivir en la esperanza. Nuestro camino, nuestro futuro, nuestro sentido de la vida es llegar a conocer al Dios verdadero. El Papa Francisco, con esa actitud tan existencial y vivencial que tiene y nos transmite, nos muestra qué es la esperanza cristiana. Él dice, ¿qué es la esperanza para un cristiano? No se trata de optimismo, nos dice, ni de una simple expectativa, sino de una ardiente expectación dirigida hacia la revelación del Hijo de Dios. Nadie hubiera podido imaginarse que Dios se hiciera hombre. Dios con un corazón humano realmente.
Y Chesterton, que nos gusta a ti y a mí tanto, y que estamos metidos en él, en ese libro suyo tan formidable, El hombre eterno, dedica dos maravillosos capítulos a lo que él llama la historia más extraña de la humanidad. Pero es un hecho, es el gran hecho, el gran acontecimiento que a pesar de todos los que han querido y quisieran borrarlo, ha marcado la historia en un antes y un después de Cristo. quien se sabe amado por un Dios que así se manifiesta, que así dice quién es Él, que así obra, que así salva, tiene esperanza.
Y Carmen, es muy importante determinar el objeto de la esperanza. Y no es otro que la vida eterna. Ese es el objeto de nuestra esperanza, la vida eterna.
Es verdad, la plenitud de lo que es el amor, la verdad, la vida, la felicidad, es verdad. No la conocemos, pero la deseamos. Es que deseamos, en el fondo de nuestro corazón, la victoria del amor, de la verdad, de la justicia. El odio, la muerte, la injusticia, la mentira, que no pueden ser la última palabra, y no lo es. Esta esperanza no es ninguna utopía. Es una realidad que renueva la vida personal, la vida de familia, la vida social y pública frente a los positivismos más o menos cínicos. Esta esperanza es la gran realidad para la vida y para un serio progreso. Seamos luces de la esperanza fiable.
Sí, hagámonos nosotros portadores de esta esperanza, ¿no?
Exacto.
Y vivamos con esperanza. Eso es fundamental, vivir con esperanza. ¿Con qué esperanza? No con que nos toque la lotería, sino con la vida eterna.
Esa se pasa, es
que
verdad.
Allí encontraremos todos la felicidad.
En la esperanza.
Que no acaba nunca.
Eso es, en la esperanza con la que fuimos salvados.
Hasta la semana que viene.
Nos despedimos hasta el próximo programa en el que regresaremos con nuevos e interesantes contenidos. Ya sabéis que podéis seguirnos en una dirección de correo electrónico de muchagentebuena@radiomaria.es y también en la página web de Radio María a través de nuestros podcasts. Muchas gracias por estar ahí.
Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. It's all right.